Cayó Nicolás Maduro. Estados Unidos ha mostrado al mundo una capacidad militar y de inteligencia de película, sí. Donald Trump, más Donald Trump que nunca. Y el resto del planeta entre los deseos de libertad para Venezuela y el apoyo al narcoestado. La cuestión es, ¿y ahora qué? Porque esto no ha hecho más que empezar. ¿Cómo se gestiona esto? Tenemos más preguntas que certezas, seamos sinceros. Uno, a Nicolás Maduro le va a caer una cadena perpetua como un castillo. Todo un aviso a navegantes como primer puñetazo en la mesa de negociación. Un puñetazo para los Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez. Un golpe que sienta las bases de una transición con un gobierno de concentración de por medio. Con Delcy como la oposición, ya lo verás, veremos con qué nombres, y elecciones cuando se pueda. Dos, en este sentido, ¿qué estarán negociando de verdad Marco Rubio y Delcy Rodríguez? El secretario de Exteriores de Estados Unidos y la vicepresidenta, que no es más que otro monigote. A mí me da, y es solo una opinión personal, que negocian la salida del propio régimen. Y otra derivada, claro. El ejército venezolano dividido, a su vez, entre narcotraficantes, partidarios de Diosdado, partidarios de Vladimir y traidores a Maduro. A ver cómo se reconstruye toda esa mafia hacia unas fuerzas armadas, digamos que decentes. Tres, el tiempo, el factor tiempo. No seamos necios. 25 años de chavismo con el apoyo, el dinero y los espías de Rusia, Irán y Cuba no se solucionan con una operación comando o espectacular en una noche. No. No confundamos el desorden mundial con los tiempos periodísticos y no te digo con las redes sociales. Cuatro, en cuanto a las reacciones del mundo mundial, apoyos explícitos y declarados al régimen de Rusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Colombia, menuda panda. Y con la boquita pequeña, México, Brasil, Chile. Bueno, pues de todos ellos, la clave en el mapa mundi visto desde Washington es Cuba. Esa es la pieza clave del tablero. Cinco, apoyos desde España al narcoestado chavista. Bildu, los de Batasuna o como se llamen. Esquerra Republicana, Podemos, Sumar. Precisamente los socios del gobierno, cuando no buena parte del propio gobierno. Claro, con esta banda, ¿qué puede salir mal? Por cierto, Pedro Sánchez y Álvarez haciendo equilibrismos. Seis, Maduro ha caído, sí, y es de bien nacidos aplaudirlo, pero ¿así? ¿Con una intervención militar en suelo extranjero? ¿Qué estarán pensando Zelensky sobre Ucrania o Xi Jinping sobre Taiwán? Siete, no nos olvidemos del pucherazo y de nuestro cinismo, o al menos del cinismo de nuestro gobierno, porque el fraude electoral de hace un año se le ha perdonado al régimen chavista como si tal cosa. Y lo hemos perdonado desde España los primeros. Ocho, nos queda la incógnita ZP, esa es otra. Porque cuando empiece el juicio y las declaraciones del Pollo Carvajal y la defensa del propio Maduro, y estos y aquellos testigos, saldrá el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Y él lo sabe. Y lo sabe Pedro Sánchez. 9. No se me van de la cabeza los protagonistas de la diáspora. Los casi 10 millones de venezolanos repartidos por el mundo que sueñan con volver a casa y que a buen seguro confunden ese sueño ideal con la certeza de que tardarán en regresar. Y ojalá. Y es que se nos llenan las páginas y los minutos de geoestrategia, de alta política, y se nos olvida la gente. Hablamos de diplomacia e inteligencia, y se nos olvida el exilio y la humanidad. Y 10, mi postdata. Mi añorado y ya fallecido amigo, Víctor Ochoa, quien fuera obispo de Cúcuta, en Colombia, me dijo, pisando literalmente el puente Simón Bolívar, que el futuro de Venezuela se solucionará en algún saloncito de París comiendo pastelitos. Insisto, esto no ha hecho más que empezar, pero eso sí, viva Venezuela libre.
Escuchas Mediodía COPE.
Ahora con David Casado y Arturo Ayestarán, el resto de noticias del día. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se han confirmado los peores presagios en Indonesia. El cadáver que los servicios de rescate han recuperado son los del exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia. Los restos han sido localizados flotando en una isla cercana a una zona en la que se hundió el barco el pasado 26 de diciembre. Mientras tanto, continúa el operativo en este décimo día de búsqueda para tratar de localizar a los dos hijos que continúan en paradero desconocido.
El cadáver ha sido recuperado a poco más de una milla del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó este barco turístico. Pertenecen oficialmente a Fernando Martín. Se trata del segundo cuerpo hallado por los equipos de búsqueda en esta zona después de que el lunes se recuperase sin vida el de una de las hijas del matrimonio español. Dos de las españolas, Andrea Ortuño, su mujer y una de sus hijas, lograron ser rescatadas tras el accidente en las aguas de la isla del Padar. Tras el hallazgo de hoy, las autoridades de Indonesia han prolongado hasta el próximo miércoles la búsqueda de los otros dos menores desaparecidos, un hijo de Martín y otro de Andrea Ortuño.
E identificadas otras 16 víctimas del incendio en la estación de esquí de Suiza de Crans-Montana. Ya son 24 el número de cadáveres identificados de los 40 que murieron en esta tragedia en la que 119 personas resultaron heridas.
Entre los localizados se encuentran 10 suizos, 2 italianos, un ciudadano con doble nacionalidad italiana y de Emiratos Árabes, un rumano, un francés y un turco, tal y como ha informado la policía de Valais. A los cuerpos encontrados este domingo se unen los 4 de víctimas más que fueron identificados este sábado, 2 mujeres de 21 y 16 años y otros 2 hombres de 18 y 16. Además, tal y como ha informado la policía cantonal de Valais mediante un comunicado, los agentes han procedido de inmediato a la devolución a las familias de las víctimas identificadas. El suceso originado en el bar Le Constellation provocó que muchos cuerpos sufrieran quemaduras que los dejaron irreconocibles, por lo que los trabajos para terminar de reconocer a los fallecidos restantes serán más complicados.
Y está siendo un domingo marcado por las nubes y por las lluvias en gran parte del país. Están muchas carreteras cortadas, por eso nos vamos a ir en directo hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 10 carreteras afectadas, todas ellas pertenecientes a la red secundaria. Además, les pedimos precaución ante los avisos de nivel naranja por lluvia en zonas de Alicante, Málaga y Cádiz y también de nivel amarillo por nevadas en Aragón, Castilla y León, La Rioja, en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con neumáticos de invierno o con cadenas.
Y tenemos La Vida Sigue, fútbol en directo. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, acaba de empezar el Sevilla-Levante. De momento, minuto 5 de partido, 0-0 el marcador y el turno a las 4 y cuarto que será para el Real Madrid, que se mide al Betis sin Mbappé, pero con Carvajal. A las 6 y media, doble partido, Mallorca-Girona y Alavés Oviedo. Y la jornada del domingo la cierra la Real Sociedad enfrentándose al Atlético de Madrid. Además, está jugando el clásico de la Liga Endesa de baloncesto entre Madrid y Barça en el Movistar Arena. A 6 minutos para el final, Real Madrid 82, Barça 86 y en el Dakar, Edgar Ganet, que ha ganado la primera etapa en motos y lidera la general.
14 y 8, hora menos en Canarias. En un minuto volvemos.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado. En la radio
tenemos una noticia de última hora. Trump confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado...
Hay una imagen, es una foto que está dando la vuelta al mundo ahora mismo, es de Maduro ya detenido.
Está diciendo básicamente el presidente de Estados Unidos que va a hacer de Venezuela un territorio controlado desde Washington hasta que haya una transición, él dice que democrática y libre.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar.
Edmundo, en tu caso, ¿cómo te planteas ahora mismo la vuelta a Venezuela?
A ver, yo creo que el sueño de todo venezolano es siempre volver a su patria.
Y otra pregunta que hay que añadir, más a largo plazo. ¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para otros países y para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos vamos sobre el terreno a Caracas. ¿Cómo está siendo este día 1 con Nicolás Maduro detenido? Allí se encuentra nuestro corresponsal Jorge Benedra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, Ángel. Bueno, buen día para todos ustedes. Bueno, el día amaneció un poco, como quien dice, lento. Es como un día después de una resaca, ¿no? En donde todavía la gente está tratando de entender qué pasó. Es la gran pregunta, y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora? Hemos estado ayer incluso en calle haciendo recorridos, tanteando un poco con la gente, no solamente en los lugares del este de la ciudad, sino también en las comunidades más pobres, más necesitadas, y sobre todo aquellos sitios donde han sido bastión del chavismo durante estos 27 años. Gente que todavía cree en el proyecto político y que de alguna manera no entiende qué pasó y si existe ante todo esto algo de pactos, de traiciones, ¿no? Esa es como la sensación que tenemos de esas comunidades que aún no están claras del todo, claro, de lo que está ocurriendo. Hoy el chavismo incluso está mandando a la calle, a las zonas centrales a manifestarse contra lo que ellos consideran un secuestro criminal al que ha sido sometido Nicolás Maduro.
Desde el punto de vista, otra cuestión más, Jorge, de la información oficial, sí. Delcy Rodríguez, Vladimir o Diosdado Cabello, ¿alguno ha salido en los medios?
Bueno, hasta los momentos la oficialidad ha sido a través de Delcy Rodríguez, que ayer emitió, digamos, hubo una reunión en vicepresidencia, digamos, con altas personalidades del gobierno, y en donde ella de alguna forma se desligaba un poco de las declaraciones de la rueda de prensa emitidas por Donald Trump. Es la persona, digamos, que ha salido a dar la cara y a decir un poco cuál es el camino. Sin embargo, hoy se espera que en estas manifestaciones que se den de calle aparezcan otras personalidades. Todo el mundo está también a la espera de ver nuevamente a Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro de Interior y Justicia y que lleva todo lo que es el mantenimiento policial del país. Ayer comentábamos en varias de nuestros contactos que la ciudad, más que militarizada, estaba siendo sediada por policías, básicamente. No veíamos a la vista ni ejército, ni Guardia Nacional, ni los grupos de inteligencia. Fue muy tarde ya, cuando ya regresábamos a casa, que pudimos ver algunos puntos de control con la Dirección General de Inteligencia Militar. Pero ya fue muy tarde. El resto del día, quien patrulló y estuvo dando vueltas por toda la ciudad fue la Policía Nacional Bolivariana. Por eso creemos que hoy va a haber alguna aparición de Diosdado Cabello.
Pues estaremos atentos. Calma tensa y un tanto shock en la calle el día después. Jorge Benedra, Caracas, gracias, cuídate.
Gracias, Ángel.
Chao. La otra escena que nos interesa, lógico, en Estados Unidos. El dictador pasa su primera noche en prisión, en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. Por Washington, como siempre, anda nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo ha reaccionado el país a la detención, a las imágenes de Maduro?
Pues Estados Unidos está todavía en conmoción. El hecho de tener a un dictador de un país en el continente americano paseándose esposado en una gran ciudad americana, como lo que pasó ayer, ¿no? Sí, sí. En Nueva York y con Maduro, es algo que aquí no se veía desde que Reagan se trajo a Noriega, de Panamá. Y ahí esa comparación es bastante interesante, porque lo que vimos ayer, Ángel, es el gran paseillo de Maduro. Maduro bajando del avión, Maduro puesto en un helicóptero, sobrevolando junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York, después llevado a, no a Brooklyn directamente a la prisión, sino al cuartel central de la DEA, de la Agencia Antidroga, y le hicieron el paseillo después de tomarle las huellas junto a todos los agentes que han estado investigando su caso estos pasados años, ¿eh? 5 años de uh-huh. investigación. Y luego la noche en prisión. Entonces, todo esto provoca una conmoción que la gente, o sea, sobre todo, te voy a decir, hay una imagen que es, no solo la del paseillo, que sí, que se ha comentado mucho, se ha compartido, es eso de el helicóptero junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿no? Esto, o sea, Trump lo ha hecho todo para la gran pantalla, ¿no? Tenía que ser el show de Trump incluso en la detención de Maduro, ¿no? Y ahora hay una división enorme, Ángel. La división es el Partido Republicano, las dos almas, ¿eh? La trumpista y la neoconservadora, aquella de entrar en Irak y Afganistán y demás, que, bueno, esto ya lo consideramos, es un reo, ha sido capturado, ahora dejen a la justicia y lo demás, bueno, ya se verá. Y una pequeña pero creciente insatisfacción de los demócratas, comandado por alguien que nadie se esperaba que tuviera el liderazgo en esto, que es Soran Mandani, el alcalde de Nueva York, diciendo que esto es ilegal y hay que presionar a Trump y que hay que ver. Y ayer también me llamó bastante la atención, Ángel, delante de la Casa Blanca en este día, gente con cartelitos de liberada Maduro. Yo entiendo que te parezca mal esto, pero esto de liberada Maduro, como sí. si fuera un preso político, es tremendo enfrente de la Casa Blanca.
Totalmente. En clave política interna, ¿tú crees que tiene algún futuro esa, entre comillas, oposición a Donald Trump?
No, ninguna. Porque en este momento, y al menos hasta el mes de enero del año que viene, los republicanos controlan el Capitolio, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Y en los dos casos, Ángel, se bloquea por eso cualquier comisión de investigación. Los demócratas no tienen poder, más allá de la alcaldía de Nueva York, en realidad, ¿no? Y algunos estados sueltos, ¿no? Virginia y demás. Eso cambiará el año que viene, pero claro, un año es mucho tiempo y para entonces a saber dónde está el proceso claro. a Maduro. Por lo tanto, puede avanzar Trump sin ningún tipo de problema. Es más, te puedo decir, puede avanzar Trump con su plan, que es tener elecciones en Venezuela cuando sea posible. Entonces ya después ya se habrá olvidado todo, ¿no?
Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, David.
Gracias a ti.
Un abrazo, amigo.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Para la inmensa mayoría de venezolanos, tanto dentro como fuera de su patria, este domingo está siendo un día de esperanza. Especialmente para los que han sufrido dentro de sus centros de tortura y en sus cárceles, para los que han tenido que exiliarse. Vilca Fernández Vil es un activista de la oposición. El régimen lo torturó en el Helicoide, una de las peores cárceles de la dictadura, en la que llevan a cabo todo tipo de torturas y violencias a los presos políticos. Yo tuve la suerte de conocer a Vilca hace unos años en La Parada, en Cúcuta, en un centro de atención humanitaria que había montado allí la Iglesia Católica. Y su relato me sigue poniendo la piel de gallina. No se me olvidará jamás. En este momento nos acompaña en directo, no sé exactamente desde dónde. Vilca, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
Buenos días, muy buenas tardes para ti. Ah, qué gusto escucharte después de tantos años, ¿no?
Es verdad, igualmente. Y... ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos, Vilca?
Ahora estoy en Estados Unidos, estoy en Miami, en la Florida.
¿Cómo recibiste la noticia?
Es una noticia que esperábamos, ¿no? Es una noticia que esperábamos, no con la contundencia con la que ocurrió, es claro. Realmente ha sido una sorpresa la forma en la que ocurrió. Sabíamos que los Estados Unidos iban a accionar. Veníamos solicitando esta intervención de fuerza internacional desde hace muchísimos años. Por allá en el 2019, cuando nosotros conversábamos, yo lo decía, que la única manera de salir del narcoterrorismo que encabezaba Nicolás Maduro era precisamente por una coalición de fuerzas extranjeras. Ver lo que ocurrió ayer te llena de esperanza, ¿no? Te llena de esperanza de la posibilidad de que al fin podamos ver una Venezuela libre, la esperanza de que al fin podamos ver los calabozos de la dictadura vacíos de más de 1,000 prisioneros políticos hoy que están secuestrados, entre ellos 22 compatriotas de ustedes, sí, aproximadamente. Sí. Estamos hablando de que españoles hay aproximadamente 22 que están secuestrados, son secuestrados políticos que hoy están siendo torturados en los distintos calabozos del régimen de Maduro.
Vilca, ¿has conseguido borrar aquel sufrimiento, ese relato que nos hacías de las torturas en el helicoide? Porque creo que en el resto del mundo y en España no somos conscientes de lo que está pasando allí.
Es imposible borrar las marcas físicas y sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Ayer cuando, al final del día, cuando veía las imágenes en el aeropuerto en New York, que llegaba Maduro y Cilia, cómo lo bajaban del avión, rápidamente lo que vino a mi mente fue cuando me subieron a un avión del SEBIN en el estado de Mérida y fui trasladado a Caracas y me bajaban del avión del SEBIN en Caracas, esposado con un pulpo que llamamos nosotros, que era encadenado de piernas, manos a la cintura y el cuello, ¿no? Inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesaba muchísimo. Y muy, muy custodiado, como que si yo fuese un terrorista, como que si yo fuese Maduro. Así, súper custodiado. Y ayer veía esas imágenes y yo le comentaba a quienes estaban alrededor, les decía, no es venganza, pero eso que estoy viendo me da un fresco.
Claro.
Porque ahora, eso que ocurrió ayer, sí es justicia. Ahí sí hay un delito. Este sí es culpable. Él sí merece ser tratado así. No en mi persona y mucho menos los miles de víctimas que ha tenido el régimen.
La última cuestión, Vilca. La esperanza. Esto es un proceso, estamos solo 24 horas después. Esto no es tan automático, no va a ser tan rápido. La transición tiene que ser laboriosa, larga, no sé hasta qué punto calmada y pacífica, pero la palabra clave es la esperanza, Vilca.
Sí, creo que siempre ha sido la palabra clave, la fe y la esperanza. Es lo que te mantiene y me mantuvo y sueño que sea así, que siga manteniendo con vida a quienes están tras las rejas, sometidos bajo la tortura, que no pierdan la fe y que no pierdan la esperanza. Es lo que mantiene un país unido más allá de sus fronteras, creyendo que es posible y que ayer lo vimos. La transición para nada va a ser fácil. Esto no ha terminado y te voy a, no sé si tienes tiempo, pero te voy a hacer un relato o una comparación. Una comparación salvando las diferencias de los momentos. Nosotros ya vivimos esta etapa de un vacío de poder de la cabeza de la serpiente. Por eso la serpiente no tiene una cabeza, es un monstruo de 5 cabezas. Murió Chávez, creíamos que venía la transición y que había caído la dictadura. Y no fue así, agarró el poder Maduro y se transformó en algo peor de lo que ya venía siendo Chávez. Hoy Chávez, el Maduro no muere, es capturado, deja el poder, está fuera, pero asume Delcy. En Miraflores sigue existiendo el terrorismo, sigue existiendo el narcotráfico, sigue existiendo la violación de los derechos humanos y los derechos de lesa humanidad. Quien dirige el helicoide, el SEBIN, la policía política, era la vicepresidenta, es decir, era Delcy Rodríguez, estando Maduro en poder. Ahora hay que ver quién asume el rol que tenía Delcy, y Delcy pasa a asumir el papel que está jugando Maduro. No es garantía que Delcy en el poder vaya a hacer una transición a la democracia. Esperemos que sí, esperemos que lo que dijo el presidente Trump, de que lo que dijo el secretario Marcos Rubio sea impuesto y logren doblegar, pero yo lo veo complicado. Falta Diosdado, que maneja todos los grupos radicales, que maneja el narcotráfico, que es el jefe del cartel de los Soles, y falta Padrino López, que es parte de toda esta, todo este grupo conglomerado criminal. Mientras que estas dos cabezas no sean neutralizadas, veo difícil que Delcy pueda llevarnos a una transición. Falta mucho trabajo.
Falta mucho trabajo, esto no ha hecho más que empezar, estaremos muy atentos y no nos olvidaremos de Venezuela. Vilca Fernández Vil, activista de la oposición, un fuerte abrazo, amigo, ojalá nos veamos pronto, viva Venezuela libre.
Estoy convencido, repito las palabras que te dije en aquellos años, nos volveremos a ver y será en Venezuela en libertad. Tenemos una fe increíble en el trabajo que viene siendo el liderazgo de María Corina y el mundo, y estamos convencidos que vamos en la dirección correcta. Así que espero abrazarte en libertad.
Seguro
en
que sí. Gracias, Vilca. Cuídate.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Sencillamente sin palabras. Mientras tanto, siguen lloviendo las reacciones internacionales a la detención de Maduro. Una de las que más tardó en llegar durante el día de ayer fue la de la Unión Europea. Bruselas evita un choque directo con Washington en un momento crítico. Con la guerra de Ucrania como telón de fondo, la prioridad en el vínculo transatlántico. María Álvarez.
El Consejo y la Comisión Europea han optado por una reacción prudente y piden moderación. Insisten en que cualquier salida debe respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Tanto Ursula von der Leyen como Antonio Costa evitan criticar directamente a Estados Unidos y apuestan por la vía diplomática con el objetivo de no poner en riesgo el vínculo transatlántico, clave en pleno conflicto en Ucrania. La alta representante de la Unión Europea, Kaya Kallas, ha sido más contundente al recordar que Nicolás Maduro carece de legitimidad tras las elecciones de 2024, consideradas fraudulentas por Bruselas. En las últimas horas ha hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con el embajador europeo en Caracas para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. Una posición que refuerza la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, insistiendo en una solución pacífica y democrática para Venezuela.
Aquí en España, el gobierno y los líderes de los distintos partidos han fijado posiciones en las últimas horas, entre los llamados a la desescalada, críticas, ojo, apoyo a Maduro. En fin, dudas sobre el futuro. Arturo Ayestarán.
El presidente Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la militancia socialista, ha insistido en que España no reconocerá una intervención que viole el derecho internacional y ha hecho un claro llamamiento a la desescalada y a la moderación de todas las partes, subrayando que la seguridad de los españoles residentes en Venezuela es una prioridad y que Madrid vigila la situación a través de su embajada y consulados. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reiterado que España ofrece sus buenos oficios para mediar en una solución pacífica y dialogada en coordinación con la Unión Europea y sus socios regionales. Desde la oposición, la reacción es heterogénea. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la esperanza de una transición democrática en Venezuela y ha puesto el foco en la necesidad de libertad y democracia. En cambio, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la caída de Nicolás Maduro y la restauración de la democracia, demandando la rendición del llamado régimen narcoterrorista. Por otro lado, las dirigentes de Unidas Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, han criticado la acción de Washington, denunciándola como una violación del derecho internacional y pidiendo mayor implicación diplomática y respeto a la soberanía.
Y una de las claves de Bóveda, en Rusia, ¿qué? Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú criticó duramente la intervención estadounidense en Venezuela, calificándola de agresión imperialista basada en argumentos insostenibles. Algo que suena a chiste malo viniendo del Kremlin, que lleva 4 años destruyendo aldea tras aldea en su vecina Ucrania. Algunas voces de la propaganda rusa, como la directora del canal ruso Russia Today, Margarita Simonyan, han dejado, eso sí, ver la otra cara de la moneda en redes sociales, diciendo que envidian el cómo Estados Unidos ha conseguido eliminar políticamente a Maduro del mapa, en clara alusión del fracaso ruso a la hora de agarrar a Zelensky en 2022. Sea como fuere, Rusia pierde con Maduro su fiel aliado en el continente americano, que, pese a encontrarse las antípodas ideológicas de Moscú, ha apoyado a Rusia en todo momento, justificando su agresión contra Ucrania y también sus amenazas bélicas contra Europa.
Dos y media, una y media. En Canarias seguimos con este especial informativo fin de semana.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día después. Sí, cayó Nicolás Maduro, pero esto no ha hecho más que empezar. Estados Unidos ha dado un puñetazo encima de la mesa. Algo así como una inauguración de un proceso de transición que va a ser difícil, costoso, complicado y hasta muy peligroso, en una cadena de equilibrios y desequilibrios mundiales alucinante. Desde la potencia de Donald Trump y la inteligencia con mayúsculas militar, hasta las reacciones de Rusia, con un tablero, como digo, tremendamente complicado. Ucrania, Oriente Medio, China. Una Unión Europea intentando mantener un equilibrio muy complicado y un papel del gobierno de España absolutamente inenarrable. Parece que ZP es el ministro de Exteriores, no te digo más. El factor tiempo va a ser complicado de mantener, por lo menos para mantener la calma, porque estos procesos de transición son especialmente difíciles. Que lo digan en la historia reciente de España. Bueno, pues allí, más y peor. En el tapete, en el tablero, un peón fundamental, Cuba. Lo dijo ayer Donald Trump en su intervención en Mar-a-Lago, en Florida. En el fondo, Cuba. Y junto a Cuba, Irán, Nicaragua, Colombia, China, Rusia. Y de aquella manera, con la boca pequeña, México, Brasil, la región entera. En fin, no deberíamos olvidarnos ni del pucherazo y la ilegitimidad del gobierno de Maduro, ni por supuesto deberíamos olvidarnos de los millones y millones de venezolanos exiliados de su patria, muchos de ellos aquí en España, y que están deseando volver, los protagonistas de la diáspora. Pero claro, ¿están deseando volver a dónde? ¿Y cuándo? Insisto, esto no ha hecho más que empezar. Nos encaminamos hacia un gobierno de transición, con Delcy Rodríguez como para fiarse. Veremos hasta qué punto el resto de cabezas del monstruo y con la oposición. El camino, unas elecciones democráticas, cuándo y cómo se puedan. En el fondo, como actora fundamental, sin duda, María Corina Machado. Atentos, insisto, esto no ha hecho más que empezar.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas, la vida sigue, te las cuento ya con la ayuda de David Casado y Arturo Ayestarán.
Primero, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para felicitar el año a la militancia a través de una carta en la que reconoce que este 2026 ha empezado de manera agridulce tras varios días cargados de tragedias e incertidumbre.
Tras los acontecimientos vividos en las últimas 24 horas en Venezuela, Sánchez ha vuelto a condenar con rotundidad los ataques estadounidenses tras apelar este sábado a la responsabilidad y a la desescalada del conflicto. Con respecto a este y a los que se siguen viviendo a día de hoy en Ucrania y Palestina, el presidente indicaba que el gobierno no cejará en el empeño por prestarles toda la ayuda que les sea necesaria. Ya en el ámbito nacional, Sánchez ha asegurado que ahora más que nunca es momento de mostrar compromiso y coraje, por lo que culminarán esta legislatura a pesar de los ataques de Partido Popular y Vox que, según él, seguirán atacando al gobierno sin importarles rebasar los límites de la verdad y la democracia.
Precisamente Pedro Sánchez y Uriol Junqueras se van a reunir en Madrid esta próxima semana. La fecha elegida es el jueves 8 de enero.
Con este encuentro, el líder de Esquerra tiene como objetivo desencallar el nuevo modelo de financiación que ya pactaron con el Partido Socialista Catalán para investir a Salvador Illa. De esta reunión, ha explicado Junqueras, se pretende desbloquear el nuevo modelo de financiación y concretar los recursos que recibirá Cataluña.
La reunión está prevista para el día 8 de enero, jueves 8 de enero, y el objetivo fundamental es desbloquear del todo el modelo de financiación y también recordarle que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF.
Nuevo movimiento en el frente de Ucrania. Rusia asegura haber tomado una localidad cercana a Kupiansk, una zona clave en el noreste del país. Moscú habla de avances militares, mientras Kiev lo niega y asegura que sigue resistiendo en esa área estratégica.
Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han tomado la localidad de Podoli, en la región de Kharkov. Moscú asegura que en esa ofensiva el ejército ucraniano sufrió unas 180 bajas en un solo día. Ucrania rechaza esa versión y sostiene que sigue defendiendo Kupiansk defensa, aunque admite que Rusia está presionando con fuerza y que ha habido varios intentos de avance. Kupiansk es un punto estratégico porque es un nudo ferroviario fundamental para mover tropas y suministros y está junto al río Oskil, una línea natural de defensa. Controlar esta zona permitiría a Rusia consolidar posiciones en el este y proteger su frontera con Belgorod y parte de Lugansk. Por ahora, el frente sigue muy activo y la situación continúa siendo inestable.
La llegada de pateras a Baleares continúa en los primeros días del año. 16 personas de origen magrebí han sido rescatadas esta madrugada cuando navegaban en una embarcación a 60 millas del sur de Formentera. En lo que va de 2026, ya han sido localizadas 7 pateras con 147 personas.
El rescate se produjo durante las primeras horas de la madrugada y en el operativo participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Las 16 personas fueron localizadas mar adentro al sur de Formentera y trasladadas a puerto sin incidencias. Este episodio se suma a un fin de semana con alta actividad migratoria en Baleares. El sábado fue el día con más llegadas del año, con 89 personas rescatadas en 4 pateras entre Formentera y el sur de Mallorca. El viernes, otras 2 embarcaciones fueron localizadas en Formentera y Cabrera, con 42 personas a bordo. En total, son 147 personas en los 4 días que llevamos de año. El contexto es un fuerte aumento de llegadas. Según el último balance del Ministerio del Interior, en 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras, un 24,5% más que el año anterior, la mayoría procedentes de Algeria.
La vida sigue. Continúa el fútbol en directo. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Con un partido ahora mismo en juego en la primera división, minuto 35 de partido, Sevilla 0, Levante 0, y a las 4 y cuarto, que será el turno del Real Madrid recibiendo al Betis, en el que será el primer partido del año en el Santiago Bernabéu. A las 6 y media, 2 partidos en la pelea por la salvación, el Mallorca Girona y el Alavés Oviedo, y la jornada de domingo se cierra con un Real Sociedad Atlético Madrid. Y además, fuera del fútbol, el Barça Baloncesto se ha llevado el clásico frente al Real Madrid, 5 arriba para los de Xavi Pascual. Real Madrid 100, Barcelona 105. Y a las 4 empieza la final de la Supercopa de España de fútbol sala entre Palma Futsal y Gimbe Cartagena.
Son las 2:37, 1:37 en Canarias. Un minuto y volvemos.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este domingo, la primera jornada del 26 en COPE. Real Madrid, Betis, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En COPE, Juanma Castaño y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Oye, Juanma, ¿qué deseas que empiece fuerte en 2026?
Hombre, sin duda, los planes de paz. O sea, estoy como loco porque de verdad se pongan las pilas y haya paz en todos los sitios donde la gente está sufriendo, que haya paz. Para mí es lo más importante y lo primero que tenemos que solucionar en 2026.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz año!
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
La intervención militar, no sé hasta qué punto, policial, de Trump, Estados Unidos en Venezuela, más allá de ser un éxito rotundo, ha conseguido acabar con el régimen de Maduro, que no con el chavismo. Esto no ha hecho más que empezar, pero también está generando muchas preguntas sobre derecho internacional, sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Para resolver en parte alguna de estas dudas, porque como digo, esto está muy, muy abierto, hoy contamos en Mediodía COPE con José María Dereilza. Es doctor en Derecho por Harvard, profesor en ESADE, habitual en las páginas de ABC, y yo es que hay apellidos ante los que solo puedo ponerme firmes. José María, amigo, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Son correctas las formas? Yo creo que cualquier persona de bien tiene que aplaudir la detención de Maduro, pero claro, la cuestión es, ¿así?
Desde luego, es una clarísima violación del derecho internacional, se mire como se mire. Otra cosa es que no muchos van a lamentar, por lo menos en países democráticos, el final de este dictador que ha destrozado su país.
Hay que tener en cuenta que el presidente norteamericano pretende controlar esa transición, al menos de momento. ¿Esto cómo lo interpretas? ¿Cuántas incógnitas quedan abiertas? Porque yo, opinión personal, José María, esto va a ser largo.
Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí se aplica lo que Colin Powell, el secretario de Estado, llamaba el principio de la tina de cerámica. Cuando vas a una tina de cerámica y se te rompe un cacharro, lo tienes que comprar. Entonces Trump ha roto, ha empezado a romper con el régimen de Maduro y ahora tiene que tutelarlo, tiene que controlarlo. El problema es que no hay un plan claro, que sepamos, y que va a depender mucho, lo ha anunciado ya, precisamente de todos los ayudantes y de todos los ministros de la cúpula de Maduro. Esto es muy desconcertante, pero realmente hay que conocer la mentalidad de Trump. Trump no entra en Venezuela para restaurar la democracia en principio, entra para detener a Maduro y para hacer negocios, para asegurar los derechos de las empresas de Estados Unidos sobre el petróleo, para lo cual va a tener que hacer una gran inversión todo el sector para recuperar un montón de infraestructuras que están en muy mala situación, y con una visión a largo plazo de una especie de protectorado económico. La democracia, todos tenemos que desear y trabajar para que llegue, pero no es la prioridad de Trump.
Por jugar con otros actores en la escena, una de las claves de bóveda es Cuba, José María.
Cuba, igual que Rusia, igual que China, tenía cada vez más influencia en Venezuela, pero Trump no ha actuado por razones geopolíticas en Venezuela. Yo creo que ha actuado por una razón puramente económica, de demostrar una vez más el poder enorme de Estados Unidos en relación con los países del hemisferio americano. Es la doctrina Monroe actualizada de América para los estadounidenses. No hay realmente una estrategia. Yo creo que es más una decisión que parte de un impulso de hacer lo que sea para acabar con Maduro y luego empezar a hacer negocios en Venezuela.
Ayer, durante la intervención de Donald Trump en Mar-a-Lago, junto al secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, tuvo mucho protagonismo Marco Rubio. ¿Qué te parece el personaje y su papel en esta película?
Bueno, Marco Rubio es amigo de España, conoce muy bien nuestro país, conoce muy bien la región. Yo creo que Marco Rubio, que ha sido muy crítico con Trump en una etapa política anterior, el único área en la que el presidente de Estados Unidos le va a dejar tener un papel importante es justo en asuntos latinoamericanos. Y creo que es buena señal el que él se encargue de esta transición, pero como digo, no hay un plan, estamos llenos de incertidumbre y esto de gobernar por control remoto desde Washington en un país tan grande y tan complicado como Venezuela, pues es una tarea muy cuesta arriba.
Es que recordemos que Venezuela, para el que no tenga el mapa en la cabeza, es aproximadamente el doble del tamaño de España. Imagínate, con una potencia y una riqueza en materias primas brutal. La pregunta del millón, José María de Areilza, ¿y ahora qué? ¿Te atreves a vaticinar algo?
Yo creo que ahora Europa tiene que jugar con inteligencia sus cartas, que las tiene, en un apoyo unánime a la transición a la democracia, pero hacerlo entendiendo que como no hay un plan y presente, porque el motivo principal de la intervención por parte de Estados Unidos es de ánimo de lucro, es decir, es una intervención por razones económicas, va a tardar, ¿no?, en empezar esa transición. Hay que apoyarla a fondo, pero mientras tanto pues hay que tener paciencia para que se mantenga la estabilidad, el orden, para que no haya un enfrentamiento civil, que sería lo peor que le puede pasar a Venezuela. Y España tendría mucho que decir, como un país hermano, con lazos históricos, humanos muy profundos, pero justo a España, al gobierno español, mejor dicho, pues le piden un momento con el pie esta situación de transición, ¿no?
Por ser diplomático, con el pie cambiado. José María de Areilza, profesor, gracias. Te seguimos leyendo.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Llamo ahora a otro colega que conoce muy bien la realidad de Venezuela. Ha estado en aquel país muchas veces, en aquel país y en toda la región. Este es el fotoperiodista de ABC, de Vocento, Álvaro Ibarra. Durante más de 15 años ha plasmado el día a día de miles de venezolanos por todo el mundo, desde el hambre y la violencia hasta el drama migratorio, donde alrededor de 9 millones de venezolanos forman parte de esa diáspora. Álvaro, colega, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Oye, te hago la pregunta del millón y a lo mejor tenía que ser la última, pero conocedor y con fuentes como tienes en aquel país, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu análisis, Álvaro?
Pues, Ángel, la verdad que a todos nos ha pillado muy de sorpresa la operación que ha desarrollado el gobierno estadounidense. Y yo tengo que reconocer que le tengo a día de hoy un ligero optimismo de que realmente puede haber un plan para Venezuela. Y realmente gira en torno a que todo lo que estamos viendo lo lidera Marco Rubio, gran conocedor de la región y gran conocedor de la complejidad de un país como Venezuela, ¿no? Totalmente tomado por milicias, guerrillas, todo lo que es el narcotráfico, y conocedor sobre todo de las diferentes líneas dentro del chavismo, ¿no? La decisión de mantener a Delcy y cómo la expusieron ayer, el hecho de prometer futuro para Venezuela desde una perspectiva económica que también puede satisfacer los intereses de un estamento militar que va de una, y el buscar, por decirlo de una manera, un gobierno de tránsito que pueda poco a poco ir desmantelando, ¿no?, la dictadura y poniendo las bases para una futura Venezuela libre, pues también responde al que haya dejado fuera a perfiles tan importantes como María Corina, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Estoy de acuerdo contigo en lo fundamental. Optimismo moderado, esto no ha hecho más que empezar. Pero ¿cómo se forma ese gobierno un poco de transición? Es decir, Delcy Rodríguez al frente, estoy convencido que negociando dónde va a acabar su cuerpo, su vida y su hermano, pero ¿qué papel van a jugar los demás de la cabeza de la hidra? ¿Y qué papel va a jugar la oposición? ¿Y quién de esa oposición?
Pues esta mañana yo he tenido una conversación con un gran amigo y una fuente en Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos abiertamente de la figura y el perfil y la personalidad, sobre todo, de los dos hermanos Rodríguez, que son tremendamente ambiciosos, ¿no? Y creo que hay un mensaje muy claro lo que ha contado, lo que hemos visto ayer con la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, es un aviso a navegantes. Y creo que no quiera seguir las directrices que marque, por alguna manera, la administración Trump, pues sabe cuál es su destino. Creo que Delcy puede, y todo esto sujeto con todo el la moderación y sin levantar optimismo, ¿no? Puede ser ese perfil que pueda convencer al mismo tiempo al estamento militar en el ámbito más moderado y montar probablemente ese gobierno de unidad nacional con perfiles no muy bien vistos desde fuera de la oposición, como podría ser un Enrique Capriles, que tiene también esa cercanía, ¿no? Y no está tan mal visto por el estamento militar como una amenaza, como pueden ser otras figuras de la oposición como María Corina u otros perfiles que conocemos, y poner las bases, ¿no? Esos primeros escalones para luego trabajar para una democracia y una libertad total de Venezuela.
Claro, porque esas bases son las bases de unas futuras elecciones. Ahí sí volverían a jugar María Corina de turno, ¿no?
Y yo estoy convencido de ello. De hecho, el problema es que a día de hoy el poder real de controlar el país solamente lo tiene el régimen.
Claro.
Es decir, no, y eso lo venimos viendo durante todos estos años, ¿no? Y al igual que sucedió en Chile, necesitaron a Pinochet para llevar a cabo esa transición, ¿no? Y yo creo que Venezuela necesita la parte más moderada del régimen, y decir moderado es mucho decir, forme parte también de esa transición para poder poner una base de estabilidad que es realmente lo que necesita. Y seremos optimistas en el momento en el que la decisión clave, que para mí es clave para ver hacia dónde puede caminar el país, que sea la liberación inmediata de todos los presos políticos que ahora mismo están bajo la bota del régimen bolivariano.
Eso te iba a preguntar también, por la diáspora, los presos, el exilio. Tú conoces el puente Simón Bolívar mejor que yo, y de hecho las veces que hemos estado allí en gran medida ha sido con tu ayuda y hasta tu asesoramiento, Álvaro. Nos olvidamos muchas veces del drama humano, ¿verdad? Tú no, porque lo has fotografiado millones de veces, pero nos olvidamos de esa gente víctimas de las torturas, del maltrato y del exilio más atroz que haya recordado el mundo.
Y yo creo que para que la audiencia sea consciente, ¿no?, de o transmitirles una fotografía, ¿no?, a diferencia de otras revoluciones que hemos visto en estos últimos años, en los que veíamos a la gente salir a la calle, manifestar, ¿no?, la caída de Mubarak en el caso de Egipto, acordaros, ¿no?, banderas, la gente festejando. Acabamos de ver cómo se ha capturado a uno de los mayores y más sangrientos dictadores que ha pasado sobre la faz de la Tierra en los últimos 50 años, ¿no? Y no lo hemos visto. El miedo sigue. Y eso es muy, muy indicativo de la situación, de las barbaridades que este régimen practica, porque no nos podemos olvidar que sigue ahí el régimen bolivariano contra su propio pueblo, contra su propia gente.
Hablando de la gente y del pueblo, ¿cuánto ha cambiado la sociedad venezolana en estos años? Lo digo porque, de ser un país riquísimo, de los grandes exportadores de petróleo, a comer literalmente de la basura y a prostituirse, a cortarse el pelo para venderlo en cualquier plaza de Cúcuta, a los venezolanos les sigue gustando vivir bien porque sus padres o sus abuelos vivieron bien, ¿no?
Venezuela es un país maravilloso y con una gente única. El problema es que ha sido víctima de una dictadura que la historia la recordará como una de las dictaduras más salvajes que ha vivido la historia de la humanidad, y eso es un hecho. Se ha cargado el país, se ha cargado la industria, y de Venezuela no queda nada. De hecho, una de las frases que a mí más me han marcado de amigos míos venezolanos es: no me puedo permitir el lujo de soñar de libertad, en libertad, porque nunca llega. No, siempre hemos sido abandonados, siempre nos ha fallado incluso nuestra clase dirigente, ¿no? Es decir, es un pueblo que ha sido muy castigado durante los últimos 25 o 27 años, para ser más correcto, ¿no? Y creo que tiene un gran futuro si se le da la oportunidad de recuperar su libertad. Yo creo ciegamente en el futuro de Venezuela, y parte única y exclusivamente de los venezolanos. Y yo creo que ahora Estados Unidos tiene la oportunidad, la administración Trump, de poner la base para que Venezuela vuelva a ser un país libre, liderada por los propios venezolanos. Venezuela no necesita un ser tutelados por nadie. Sí que necesita ayuda.
Pues nos quedamos con esa clave. Ojalá la tengan desde Europa, ojalá la tengan desde España. Me temo que con este gobierno va a ser complicado. Y nos quedamos también con la clave del optimismo moderado, calma, esto no ha hecho más que empezar. Álvaro Ibarra, abrazo amigo, gracias y saludos en casa.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Otro Álvaro, gracias.
Expósito.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Un día después de que Estados Unidos atacara a Venezuela, todavía resuenan en muchas cabezas este sonido. Explosiones, gritos, caos, todo esto es lo que Trump necesitó para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa. Y lo consiguió, en una operación de película. Pero es que la realidad supera la ficción, aunque eso sí, no fue para nada sencillo. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, 2 horas y media el tiempo que necesitó el comando de los Delta Force, el cuerpo más de élite y secreto del ejército estadounidense, para llevar a cabo la detención del líder venezolano.
En un principio, la operación estaba prevista para ejecutarse el mismo día de Navidad, pero por asuntos del Pentágono, condiciones meteorológicas, se terminó retrasando a la madrugada de ayer sábado. Vamos a recordar cómo sucedió todo. Alrededor de las 2 de la madrugada, hora local en Caracas, las 7 de la mañana en España, los cielos de Venezuela fueron invadidos por este sonido. Los helicópteros de los Delta Force, la élite de la élite, en Estados Unidos, llegaban al complejo donde Maduro y su mujer supuestamente dormían. Tras aporrear la puerta, el matrimonio supo que había llegado su hora, Arturo.
Trump lo siguió todo en directo. Lo hizo desde una sala de seguridad en su residencia de Mar-a-Lago, como si fuese un programa de televisión, como él mismo declaró en una rueda de prensa en el día de ayer. Desde ahí pudo ver cómo en un primer momento el líder venezolano trataba de resistirse e incluso de huir.
Intentaba llegar a un refugio hecho de acero, pero no pudo llegar a la puerta. Nuestros hombres fueron tan rápidos que vencieron toda oposición. Nuestros chicos volaron la puerta en unos 47 segundos. Era una puerta gruesa y pesada, pero no fue capaz de llegar a esa puerta. Si hubiera llegado, no habría podido cerrarla.
Y no lo logró. Tampoco hizo falta una segunda operación militar. Eso sí, los Delta Force tuvieron que repeler el fuego del dispositivo de seguridad de Maduro y aunque hubo heridos, dicen desde Estados Unidos que no hubo muertos.
Una vez esposado, amarrado por varias partes del cuerpo con antifaz y casco sobre los oídos, el helicóptero trasladó a Maduro al buque Iwo Jima, una escala antes de llegar a Nueva York.
Allí, el líder venezolano será juzgado por varios cargos a los que se enfrenta. Todo pinta que le va a caer la cadena perpetua y si no al tiempo. Conspiración narcoterrorista para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas contra Estados Unidos.
Así es, por todo esto, Maduro ha pasado su primera noche en una prisión federal de Brooklyn, en Nueva York, bajo custodia de varias agencias estadounidenses a la espera de juicio.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Pues quedan 3 minutos para las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ya ha amanecido en Caracas y en Nueva York. Digamos que Nicolás Maduro ya está viendo la luz del día en Manhattan, en Brooklyn, en la cárcel. No sé si con un pijama de rayas o con un mono de estos naranjas típico de las películas. Pero allí están Maduro y esposa. Estados Unidos ha dado un golpe absolutamente clave en el panorama geoestratégico del mundo entero. Con la vista puesta en Cuba, seguro, en unas elecciones y en una transición democrática en Venezuela, ojalá, para la que queda mucho tiempo, pero con muchas dudas. Dudas sobre la legalidad internacional, dudas o certezas de que se la ha pasado por el forro. Y atento a lo que de lo mismo estén pensando, se me ocurre. Vladimir Putin mirando a Ucrania o Xi Jinping mirando a Taiwán. A partir de ahora los protagonistas y tras el puñetazo sobre el tablero, ¿qué harán Diosdado Cabello? ¿Qué harán Vladimir Padrino? Delcy Rodríguez y el hermano. ¿Qué papel jugará en ese supuesto gobierno de concentración? La oposición, parece que se descarta en el corto plazo María Corina Machado, pero sin duda, si esto termina, Dios lo quiera, en unas elecciones democráticas, sin duda volveremos a hablar, y ojalá mucho, de María Corina Machado. Por cierto, a estas alturas de la película, el gobierno de España sigue sin felicitar a María Corina por el Premio Nobel de la Paz. En fin, el tiempo va a ser clave. Esto no ha hecho más que empezar. Ojalá veamos más pronto que tarde una Venezuela libre y ojalá esa transición termine en efecto en unas elecciones y en la libertad de ese pueblo. Esta programación especial, estos informativos durante todo el fin de semana en COPE han sido posible gracias a la técnica de mi compañera Mila y hoy mi compañero Rafa. Al frente, Arturo y Estarán, David Casado, María Álvarez, Gonzalo de Esteban y Laura Muslera. Ni qué decir tienen, los informativos de COPE seguirán muy pendientes de la evolución del futuro de Venezuela. Llamó de postdata. ¡Viva Venezuela libre!
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Tiempo de juego, ronda informativa.
La ronda informativa de tiempo de juego, la de la 11, la de las loterías de la 11, que por mucho que cambien las cosas en el mundo, hay algo que siempre va a seguir.